siempre contigo.
Falta de medicamentos en farmacias del estado lleva a cubanos a comprarlos en bolsa negra, incluso vencidos. La inflación sube sin freno y el gobierno sigue poniendo parches, dice economista. El régimen de Nicolás Maduro bloquea la señal de otro canal internacional en Venezuela. Tribunal de Panamá anula candidatura presidencial de Martinelli por su condena a prisión. Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra comandantes rusos por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerca y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pacientes cubanos dicen que tienen que recurrir al mercado informal para adquirir medicamentos que no hay en las farmacias estatales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Medicamentos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, controlados por tarjetón, no llegan a las farmacias cubanas desde hace meses. Las personas que los necesitan tienen que acudir al mercado negro, donde en muchas ocasiones los venden con fecha de expiración vencida, según testimonios llegados a Martí Noticias, como el de una residente en el municipio Cerro que se identifica como Heise.
Yo te digo que desde agosto no hay, y yo me he dado queja en todas partes. Yo tomo aspirina, yo tomo pentoxicilina y tomo cartopril. Ninguno de los tres está en existencia, según ellos, desde agosto. Entonces, vencido, lo están vendiendo vencido. O sea, que no era que no había existencia, es que lo dejan vencer en los almacenes y después están en la calle.
Heise, sobreviviente de un infarto y dos derrames cerebrales de menor envergadura, explica que ha denunciado la situación a Farmacuba y también en redes sociales.
Según ellos, no hay existencia. Que ya eso no es problema de Farmacuba, eso sería problema de los almacenes. Es la respuesta de funcionarios de Farmacuba, que vino a mi casa y habló conmigo. Entonces se molesta, no publiques en Facebook, sí tengo que publicar en Facebook porque es donde uno y usted hace el caso.
Intentamos comunicarnos con el número telefónico que aparece en la página de Facebook de Farmacuba, pero no recibimos respuesta. La situación alcanza a los antirretrovirales que se usan para el tratamiento de personas con VIH. El opositor Michael Herrera se encuentra en esta situación, según nos explica desde La Habana.
Y tienen su mercado negro también ahí. Y yo me he tenido que nutrir de esas personas de fabricación nacional. Y va a un mes y le dan un medicamento. Y va el otro, le dan otro, y si no, eso no entró. El que entró fue este. Pero señor, eso es una locura, es una enfermedad crónica, y no puedo cambiar de medicamento así porque usted no tenga. Yo tengo que hacerme una prueba de resistencia y varios exámenes, a ver si ese medicamento que tú me vas a dar en sustitución de que no tiene, realmente a mí me va a hacer un bien.
La situación se extiende a otras provincias. En Santiago de Cuba vive la activista Lisandra Rivera. Su madre es diabética, según nos comentó.
Bueno, mi mamá coge de diabetes y de la presión, y de la presión tampoco hay. Hace un año, dice mi mamá.
Por otra parte, para la activista Lady Tavares, quien reside en la ciudad de Camagüey, es llamativo el tema de los medicamentos de producción nacional que circulan en el mercado informal.
Todo el mundo, porque como tú tienes un viejito, tienes un niño enfermo, lo que te pidan, tú haces lo que tengas que vender y compras los medicamentos. Pero esos medicamentos que están vencidos, ¿son medicamentos cubanos o están en los almacenes y se han dado cuenta que estaban vencidos? Porque no es posible que una persona tenga en su casa cajas y cajas de nada prima.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El ciclo de afectaciones en el sistema eléctrico nacional de Cuba se extendió desde poco antes de las 6 de la mañana del lunes hasta pasada la primera hora de la madrugada de hoy, con un déficit máximo en la hora pico de 1.124 megavatios. A las 5:20 minutos de esta mañana comenzó el nuevo ciclo de afectaciones, con un déficit previsto en el horario pico de 1.180 megavatios. De mantenerse las condiciones que permitiría la entrada combinada de unos 130 megavatios al sistema. Por falta de combustible, la empresa estatal Unión Eléctrica registra hoy 101 centrales fuera de servicio, más la Patana de Santiago de Cuba y 9 plantas energéticas con bajas coberturas. Entre tanto, la inflación sigue subiendo y complica la economía, la maltrecha economía de las familias cubanas. José Luis Ramos preparó la siguiente información.
Dólar, euro y moneda libre convertible sin freno en el mercado cambiario informal, lo que acelera aún más el incremento de la inflación y demuestra la crisis económica que hay en el país, comentó la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de algún producto, más ahora estos que son oficiales que perjudican realmente a la población, pues la inflación sigue creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera contener la inflación o bajarla.
El régimen cubano ha reconocido que la aceleración de la inflación es uno de los principales problemas que afecta a la economía del país. El periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarien, llamó la atención sobre el precio de los alimentos.
En esta zona hace muchísimos meses que un kilogramo de leche en polvo en las MIPYMES cuesta entre 2.100 y 2.500. Ayer lo vi a 2.600 ya. Bueno, el aceite se acaba de disparar, hoy amaneció a 1.100 en todos los puntos.
Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31,34% en su mercado formal, debido principalmente a las alzas del transporte y los alimentos, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. La economista Marta Beatriz Roque Cabello, refiriéndose a los errores en la política económica de la isla, dijo:
porque no hay sistema económico en el país, no existe. Y lo que tratan es de poner parches, inventan una bancarización, inventan una nueva forma de pago de la gasolina, todo es inventar. Y después ni ellos mismos pueden poner a funcionar lo que inventan. Entonces son promesas tras promesas, pidiéndole a la gente que aguante, que esto se va a solucionar, pero la solución no se ve por ningún lugar.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez, quien estaba en libertad condicional, se encuentra detenido desde el viernes y corre el peligro de que se lo revoque la libertad condicional. Yolanda Huerga informa.
El prisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García, que estaba bajo libertad condicional, fue detenido el viernes cuando acudió a una citación en la unidad policial de Entronque de Herradura, localidad de Pinar del Río.
El día primero de este mes rodearon la casa y tocaron porque querían que saliera mi hijo. No salió nunca de dentro de la casa.
Relató Nilda García, la madre.
Le dijo que de la forma esa que ellos vinieron no iba a salir porque sabía que lo iban a golpear y lo iban a maltratar.
Entonces, el jefe de sector de Entronque de Herradura, donde reside Manuel de Jesús, lo citó para la unidad.
Allí no le dieron ningún tipo de explicación, lo montaron en la perseguidora y se lo llevaron.
Acusado de desacato contra la figura del presidente, Rodríguez García fue trasladado al Departamento Técnico de Investigación, conocido como el Técnico, ubicado en la capital provincial, donde se encuentra hasta el momento.
Que el desacato es por cuenta de las cosas que ha subido para Facebook, que dice que son mandados allá.
Indicó Yeily Castillo Medina, la esposa de Rodríguez García. Manuel de Jesús Rodríguez, coordinador de la iniciativa Cuba Primero en la región occidental, fue condenado en 2016 a 8 años de privación de libertad por los delitos de desacato, atentado, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Tras más de 7 años preso, salió en libertad condicional. Un oficial del Centro de Investigación Policial, donde está arrestado Rodríguez, le informó por teléfono a la esposa del preso político que la fiscalía fijó una fianza de 500.000 pesos para esperar el juicio en la calle. En caso de que la familia no pueda pagar la fianza a los 10 días, a Manuel de Jesús se le modificará la medida por una fianza por menos dinero o podría serle revocada la libertad condicional, aseguró el oficial, que no se identificó por su nombre ni su cargo, en una llamada telefónica a cuya grabación Martín Noticias tuvo acceso. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Hoy se lleva a cabo en Estados Unidos el denominado Super Martes, en el que 16 estados y un territorio celebrarán primarias electorales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Se están celebrando elecciones del supermartes en 16 estados y un territorio, desde Alaska y California hasta Vermont y Virginia. Están en juego cientos de delegados, el mayor botín para cualquiera de los partidos en un solo día. Se espera que el favorito republicano Donald Trump domine las contiendas de nominación del Partido Republicano el supermartes, el día de primarias más importante en el ciclo electoral presidencial del 2024. 15 estados celebrarán primarias republicanas, incluidos los dos más poblados, California y Texas. Más de un tercio de los delegados, 865 de 2.429, están en juego. Se necesitan al menos 1.215 delegados para ganar la nominación. El nombre de Trump aparecerá en la boleta de la primaria republicana en Colorado después de que el lunes la Corte Suprema rechazó por unanimidad los intentos electorales de impedirle participar por los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Los jueces dictaminaron que los estados no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la guerra civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas y que ese poder reside en el Congreso. En este supermartes, alrededor de un tercio de los delegados demócratas también serán asignados en las primarias de todo el país. Pero el presidente Joe Biden no enfrenta un desafío serio para la nominación de su partido. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó hoy al grupo armado palestino Hamas a que acepte un alto el fuego inmediato con Israel. Blinken dijo que existe la oportunidad de una tregua inmediata que permitiría la liberación de los rehenes de Hamas y aumentar drásticamente la ayuda humanitaria que llega a los palestinos que la necesitan desesperadamente. Depende de Hamas tomar decisiones sobre si está preparado para participar en ese alto el fuego, afirmó el secretario de Estado. Blinken aseguró que Israel tiene que maximizar todos los medios posibles para hacer llegar la asistencia humanitaria a las personas que la necesitan en Gaza. Un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts se declaró culpable de filtrar documentos militares altamente clasificados en virtud de un acuerdo con los fiscales que exige que cumpla al menos 11 años de prisión. Con los detalles, Héctor Contreras.
Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y quien fuera acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania y otros secretos de seguridad nacional en una red social, se declaró culpable de 6 cargos, entre los que destacan los de retención y transmisión intencional de información de defensa nacional en virtud de la ley de espionaje. La jueza de distrito, Indira Talwani, anticipó que la sentencia contra Teixeira podría darse a conocer en septiembre, luego de que se estudie a profundidad del acuerdo con la fiscalía, que pide una pena que oscilaría entre los 11 y 17 años de prisión. El abogado defensor Michael Bashard dijo a los periodistas que presionará para que su apoderado obtenga la pena mínima de 11 años de prisión, argumentando que es un niño y que su trabajo es demostrar cómo su juventud jugó un papel importante en su conducta.
Hay un gran arrepentimiento por su conducta. Ha aceptado toda la responsabilidad de su conducta y también hablará en el momento de la sentencia.
Jack Teixeira, de 22 años, formaba parte del ala 102 de inteligencia de la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Massachusetts y trabajaba como especialista en sistemas de transporte cibernético, lo que le valió tener acceso a importante información, la cual fue publicada por el acusado en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los amantes de los juegos en línea. Durante el allanamiento a la casa de Teixeira, las autoridades encontraron una tableta, una computadora portátil y una consola de juegos Xbox destrozada en un contenedor de basura, elementos que se consideran de vital importancia en el caso, ya que tiene información valiosa para determinar el alcance de las publicaciones y dimensionar el verdadero daño que pudo causar a la seguridad nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:14 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. El Consejo Nacional Electoral anunció hoy que las elecciones presidenciales de Venezuela se realizarán el 28 de julio de 2024. El presidente del ente comicial, Elvis Amoroso, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en Caracas en la que dio lectura al cronograma electoral. Los planes electorales no mencionan la participación de candidatos a los que el gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido postularse para cargos públicos, incluida la exdiputada opositora María Corina Machado. Machado ganó las elecciones primarias de la oposición celebradas el año pasado. Siguiendo con Venezuela, el régimen de Maduro bloquea la señal del octavo canal internacional en ese país. En esta ocasión ha sido el medio alemán Deutsche Welle.
Horas después de que el Ministerio de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro acusara a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle de noticias falsas y ordenara su salida de los servicios de televisión por suscripción, Maduro arremetió este lunes contra el canal alemán, al que calificó como un medio nazi. En su programa Con Maduro Más, acusó a varios medios internacionales de tener una campaña en su contra para manchar a Venezuela en medio de un año electoral.
Una campañita dirigida por CNN Español, CNN en general, por Associated Press, AP, y dirigida por todos esos medios y otros medios, entre ellos un medio nazi de Alemania, DW, la Deutsche Welle, un medio nazi.
Esta es la segunda vez que el canal alemán es censurado por el régimen de Maduro y ahora son 8 los medios internacionales que no pueden ser vistos en Venezuela. La información difundida por el canal alemán que generó la reacción del régimen fue un reportaje sobre la situación de la corrupción en Venezuela, sustentado en el informe de Transparencia Internacional, que además vincula a militares venezolanos, específicamente generales, con el narcotráfico por el llamado Cartel de los Soles. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Martín Noticias que esta nueva acción del régimen contra la libertad de expresión limita las opciones para que la audiencia esté informada.
Las implicaciones son la censura, por supuesto, del medio, pero también las limitaciones para la audiencia para obtener o acercarse, tener más opciones a la hora de informarse o de entretenerse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Panamá, donde el Tribunal Electoral anuló la candidatura presidencial del ex mandatario Ricardo Martinelli debido a su condena de cárcel por corrupción. La agencia francesa de prensa informa.
El Tribunal Electoral anuló el lunes la candidatura del exmandatario, un mes después de que perdiera el último recurso judicial para evitar una condena de casi 11 años de prisión y se asilara en la Embajada de Nicaragua. La Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de 5 años o más de prisión. Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, fue sentenciado en julio a cumplir 128 meses de cárcel y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales. La justicia lo condenó por comprar con dinero público en 2010 la mayoría de las acciones de Editora Panamá América. Según la acusación, para esa adquisición se utilizó una parte de los casi 44 millones de dólares provenientes del pago de sobornos que distintas empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades. Pese a sus reveses judiciales, Martinelli era favorito en las encuestas para los comicios del 5 de mayo. El exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, será ahora el cabeza de cartel por el partido del expresidente.
Haití se mantiene en estado de emergencia y toque de queda, esto tras el ataque de bandas criminales y la fuga masiva de presos en una espiral de violencia que agobia al país caribeño. La Voz de América amplía esta noticia.
La crisis de violencia que vive Haití se incrementa día a día y el gobierno de este país mantiene el estado de urgencia y el toque de queda por un periodo de 72 horas renovables en la capital, Puerto Príncipe, debido a la degradación de la seguridad y los ataques perpetrados por bandas criminales en las dos principales cárceles del país, que provocó la fuga de más de 3.500 presos, lo que supone más del 97% de los reclusos, dejando al país en una alerta roja ante la gravedad de los acontecimientos. El gobierno señaló que a fin de restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para tomar el control de la situación, el toque de queda permanecerá vigente hasta el día miércoles. Las fuerzas del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto al fuego y detener a los infractores, dice textualmente. Actualmente el comunicado, firmado por Patrick Bouver, que actúa como primer ministro en ausencia de Ariel Henry, quien viajó a Kenia el fin de semana precisamente para acordar el despliegue de una fuerza policial internacional respaldada por la ONU para intentar estabilizar el país y donde prometió realizar elecciones democráticas en cuanto sea posible.
Debido a la violencia que tenemos, no podemos ir a elecciones y una de las cosas que pretendemos es tener elecciones lo antes posible, porque necesitamos comicios para estabilizar el país, necesitamos un gobierno democrático para que la gente venga e invierta en Haití.
Este nuevo episodio de violencia que vive Haití está estrechamente relacionado con Jimmy Cherissier, quien lidera varias pandillas y enfrenta sanciones de la ONU y los Estados Unidos, y que intenta derrocar al primer ministro Ariel Henry, por lo que aumentó sus acciones violentas en la capital. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Una jueza colombiana concedió el lunes que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pueda acceder a la libertad condicional por haber cumplido su condena, pero no autorizó de inmediato su salida de la cárcel. La magistrada condicionó ese beneficio a que el ex cabecilla del Grupo Autodefensas Unidas de Colombia no sea requerido por otra autoridad judicial, dado que hay 33 órdenes de captura vigentes contra él. Pasamos a Argentina, donde el gobierno ha suspendido las operaciones de la agencia estatal de noticias Telam. Más información en esta crónica de la AFP.
La agencia estatal de noticias Telam amaneció cercada el lunes y por decisión del gobierno de Argentina, del ultraliberal Javier Milei, se suspendieron las operaciones por una semana. Alrededor de la sede de la agencia, en el centro de Buenos Aires, cientos de personas se manifestaron para repudiar la medida.
No lo podemos permitir. Porque hace 79 años casi que está de pie esta agencia, que ha estado frente a todo tipo de gobiernos y todos los trabajadores han trabajado durante todas las gestiones que han precedido a la del presidente Javier Milei. Por lo tanto, no entendemos. O sí, mejor dicho, creemos que es parte de una cuestión autoritaria que tiene el presidente de la nación.
La medida había sido anunciada el viernes por Milei, pero el cierre repentino de sus oficinas tomó por sorpresa a los trabajadores. En las primeras horas del lunes, los empleados recibieron un correo electrónico a través del cual fueron notificados que se encontraban dispensados por un plazo de 7 días con goce de sueldo. Con más de 700 empleados, entre periodistas, fotógrafos y administrativos, el servicio noticioso de Telam emitía más de 500 cables por día con información nacional.
Cuando son las 3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Israel y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos vuelven a intercambiar acusaciones. Los detalles con la AFP.
Israel y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos intercambiaron acusaciones el lunes. El gobierno israelí acusó a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos de emplear a más de 450 personas, a las que llamó terroristas. Más de 450 empleados de la agencia son agentes militares en grupos terroristas en Gaza. Más de 450. Esto no es una mera coincidencia. Esto es sistemático. No pueden afirmar. No lo sabíamos.
There is no claiming. We did not know.
En enero, Israel acusó a empleados de la agencia de estar implicados en el ataque del 7 de octubre a territorio israelí, cuando comandos de Hamas mataron a 1.160 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la France Press a partir de datos de Israel. El director de la agencia, Philip Lazzarini, afirma que Israel no ha aportado ninguna prueba contra sus antiguos empleados e informó que algunos de ellos fueron obligados a confesar bajo tortura y malos tratos de las autoridades israelíes cuando eran interrogados. El organismo es clave en los esfuerzos para dar ayuda a Gaza, en donde se advierte del riesgo de hambruna inminente tras 5 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas, que gobierna este territorio palestino.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra los comandantes rusos Sergei Ivanovich y Viktor Nikolayevich por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El tribunal dijo que hay motivos razonables para creer que los sospechosos son responsables de los ataques con misiles ejecutados por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana. Rusia, por su parte, niega haber atacado deliberadamente la infraestructura civil de Ucrania y sostiene que sus ataques están dirigidos a reducir la capacidad de combate de Kiev. Y Filipinas está acusando a China de incidentes marítimos que causaron heridas a 4 tripulantes.
Nuevas tensiones en el disputado mar de China Meridional. Filipinas acusó el martes a China por 2 incidentes entre barcos de ambos países. y de usar cañones de agua contra una embarcación en la que 4 tripulantes resultaron heridos. Los incidentes se produjeron en el marco de una misión de abastecimiento y reemplazo de las tropas filipinas, estacionadas en el barco BRP Sierra Madre, varado en el atolón Ayungin para reivindicar la soberanía de Manila sobre las islas Spratly. Pekín, por su parte, aseguró que expresó fuertes protestas por la incursión de los buques filipinos.
Filipinas ha violado una vez más sus compromisos con China, la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos de China, al infringir y causar problemas en las aguas alrededor del arrecife Renai.
Pekín reclama como propio casi todo el mar de China meridional, pese a las reivindicaciones de varios países del sudeste asiático, incluido Filipinas. Se trata del segundo incidente de este tipo desde diciembre, cuando barcos chinos dispararon cañones de agua contra buques filipinos.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Las plataformas Facebook e Instagram volvieron a funcionar hoy tras una interrupción de más de 2 horas causada por un problema técnico y que afectó a cientos de miles de usuarios en todo el mundo. El presidente de Hungría, Tamás Szulkyov, firmó el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, por lo que solo restan los últimos trámites burocráticos para que se haga efectiva la ampliación de la Alianza Atlántica. Las autoridades de Irán ejecutaron a más de 830 personas en 2023, un aumento del 43% respecto al año anterior, en medio de la represión de las protestas tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, dijeron las ONGs Iran Human Rights y Juntos contra la Pena de Muerte. Y el acuerdo migratorio suscrito por Reino Unido y Ruanda, que incluye la deportación de solicitantes de asilo, sufrió varias derrotas en la Cámara de los Lores, que votó por 5 enmiendas que harían más difícil la aprobación de la norma. Y las fuerzas de seguridad de Somalia dieron muerte a más de 50 supuestos integrantes del grupo terrorista Al-Shabaab durante las operaciones llevadas a cabo en el extremo meridional del país. ¿Puede el virus del herpes promover la aparición de demencia en las personas afectadas? Un estudio profundizó en esta cuestión y encontró respuestas a esa y otras preguntas. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Las personas que han padecido el virus del herpes simple en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia por el estilo que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de este nuevo estudio, realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo en la demencia. Los investigadores estudiaron a 1 millar de personas septuagenarias durante un periodo de 15 años. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno. El estudio se titula Herpes Simples Viral Infection Doubles the Risk of Dementia y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy, no podemos estar sin oxígeno en la Tierra, eso es sabido. Pero, ¿qué sucede si durante unos segundos careciéramos de ese elemento indispensable? Según la revista digital Muy Interesante, lo primero que notaríamos es que el cielo se oscurecería. Con menos partículas en la atmósfera para dispersar la luz azul, el cielo terrestre sería menos azul y más negro. La caída repentina de la presión del aire podría tener efectos dramáticos en nuestros tímpanos y órganos internos, provocando malestar y desorientación generalizados. El oxígeno actúa como agente aglutinante en las estructuras de hormigón. Sin oxígeno, unos segundos, los edificios, puentes y otras estructuras de hormigón se caerían. Los metales ya no tendrían una capa protectora de óxido, lo que provocaría que se soldarían entre sí espontáneamente. Todos los motores de combustión interna se pararían. Esto significa que los aviones caerían en picado.